de la mañana, pero es imperante que les recuerde que al 342-439-0540 nos pueden escribir en la mañana de hoy, sobre todo a nuestros compañeros y compañeras que andan en ruta, para que nos cuenten cómo está el tránsito con el tema de la neblina en los distintos lugares de la provincia de Santa Fe y alrededores. Nos vamos a meter en otro tema que tiene que ver un poquitito también con algunas cosas que se estuvieron charlando en estos días. Particularmente hay un comunicado que emitieron desde ciertas asociaciones de excombatientes de Malvinas en torno a declaraciones de algunos de los precandidatos, entonces ahora candidatos a presidente. Nos atiende muy amablemente en la mañana de hoy el excombatiente de Malvinas y uno de los fundadores del Centro de Excombatientes de La Plata, Ernesto Alonso. Ernesto, buen día. Belén de Grossi lo saluda. ¿Cómo le va?
Hola, Belén, buenos días. Gracias por la comunicación.
No, al contrario, gracias a usted por estos minutos. Bueno, nos interesaba que nos cuente un poco este comunicado que han sacado. Hablando un poquitito del tema Malvinas, particularmente teniendo en cuenta lo que han sido declaraciones que se hicieron en su momento por parte de los candidatos de La Libertad Avanza, de Javier Milei, de Victoria Villarruel, digo, ¿ustedes sintieron la necesidad un poco también de sentar su precedente o de dar su opinión al respecto, ¿no?
Sí, porque la verdad que nos sorprende que muchos candidatos y los temas que específicamente nosotros venimos trabajando hace años, ¿no? Uh-huh. Todo lo que tiene que ver con política soberana. Sí. Y todo lo que tiene que ver con la consolidación de una política de Estado específicamente sobre la cuestión Malvinas. Uh-huh. Entonces, cuando, por ejemplo, escuchamos a Javier Milei, que puede engañar a algunos, pero no a todos, este falso profeta, hablar de, digamos, con algunos aspectos de la cuestión Malvinas, cuando se refiere a los que habitan allí, como una propuesta de salida, dándoles nuevamente la posibilidad de que aquellos habitantes y que el Estado Nacional cumpla con los deseos de ellos mismos, es decir lo que los británicos quieren en la estrategia internacional sobre seguir usurpándonos ese territorio de 1833 hasta la fecha. Uh-huh. O sea, Milei habla, dice lo que los británicos establecen como política hacia la cuestión Malvinas, intentando ante la comunidad internacional imponer algo que se refiere a la autodeterminación de los pueblos.
Claro.
¿Puede ser Milei tan improvisado de no haber leído nunca la Constitución Nacional, la cláusula transitoria primera de nuestra Constitución, que ahí se establece que nosotros, si hay algo que protege a aquellos que son habitantes de las Malvinas, es la Constitución Argentina, uh-huh. porque dice que vamos a seguir reclamando en forma pacífica en los estándares en la comunidad internacional, pero además vamos a respetar los intereses de los isleños. ¿Qué significa esto? Cuando se den las condiciones de que Gran Bretaña se siente a negociar, bueno, no es que nos vamos a ir y decirle, bueno, váyanse todos las Malvinas a Argentina. No, va a ser un proceso, y como toda negociación,
claro.
hay una negociación en la cual ambas partes algo tienen que ceder. Y respetar los intereses, respetarle lo que son los dueños de las propiedades, las tierras, etcétera, etcétera. Entonces vemos una emisión de opiniones al aire, porque ya vivimos estos retrocesos, y no hace mucho, ¿no? En los distintos ciclos neoliberales, bueno, en la década del 90, con Menem, los acuerdos de Madrid, que también le permitimos a los británicos, digo le permitimos porque los que perdimos fuimos los argentinos, ¿no?
Sí, claro, claro.
Avanzar en la explotación hortícola. Y durante la época del macrismo, no se acuerden de ese nefasto acuerdo que se firmó el 13 de septiembre del año 2016, conocido como Faradori Duncan, su contraparte británica, Carlos Fodadori, el vicecanciller argentino, que le entregábamos la iniciativa a los británicos en el Atlántico Sur. O sea, ¿qué es la preocupación? Milei forma una fuerza de tarea que ha desembarcado en nuestro territorio y que lamentablemente, digo, porque estamos atravesando una crisis profunda en nuestro país, que no es poca cosa que nos hayan endeudado con más de 45 mil millones de dólares, y el ciclo que se produjo por la guerra, por la sequía, etcétera, etcétera, y seguramente que hay gente que no puede esperar más. Y estos falsos profetas, lamentablemente, están engañando muchos temas a la gente. Entonces tuvimos la necesidad de salir a decirle, ¿Ustedes recuerdan cuando Patricia Bullrich también quiso cambiar las Malvinas por vacunas? ¿No?
Bueno, iba a ser mi siguiente pregunta, porque digo, las declaraciones de Bullrich tampoco distaron tanto de algunas declaraciones de Milei y compañía, ¿no? Digo, en eso se ponen de acuerdo de alguna manera, ¿no?
Porque su concepción política no está basada en la defensa de los intereses de los argentinos, de una política soberana, de ser un país soberano. A ver, nosotros nos ha regalado la geografía de estos territorios que ocupamos, que es la República Argentina, con infinidad de recursos, que lamentablemente esa gestión de esos recursos muchas veces están a favor de las multinacionales y no del pueblo argentino. ¿No? La barbaridad que dijo hace pocos días que hay que cerrar el CONICET. Ningún país se desarrolla sin conocimiento, sin producción científica o tecnológica. ¿Qué pasó en la pandemia, no? Que tuvimos barbijos por el desarrollo científico de del CONICET y tantas otras cosas más que quizás en los medios de comunicación no les interesa hablar de esas cosas, ¿no? Les interesa hablar del peinado, que estos personajes duermen con el perro, etcétera, etcétera.
Sí.
Pero acá está en juego el destino de los argentinos. Fíjense lo que... Y digo esto porque, a ver, vimos otro ejemplo en esta orientación de no defensa, esto que planteamos, de llevarnos a un no país, lo que pasó en Jujuy, uh-huh, donde Gerardo Morales traicionó al pueblo jujeño con una reforma de la Constitución que está al servicio de las multinacionales para que se lleven lo que hoy se transformó en el oro del mundo, que es el litio,
claro,
y para que se lo lleven a granel, no para que desde la República Argentina produzcamos las baterías de litio, ¿no? En ese cambio, en esa producción extractivista, a granel, un kilo de litio, la tonelada de litio puede valer X cantidad de millones de dólares o de dólares. Ahora, una tonelada de batería de litio multiplica su valor agregado. Digo, y es ahí a donde tenemos que tender. Si no, nunca vamos a salir de este estancamiento de estos dirigentes que, insistimos, nos llevan a un no país. Por eso nos vimos en la necesidad digo, porque trabajamos estos temas, porque trabajamos en política soberana, porque nos vinculamos a la ciencia y la tecnología. Desde el CECIN La Plata creamos un instituto, el Instituto Malvinas de Desarrollos Tecnológicos, conjuntamente con la Universidad Nacional de La Plata, donde allí están los ingenieros de la Facultad de Ingeniería que están haciendo el desarrollo de los satélites, que están haciendo los desarrollos del proyecto Tronador, ¿no? De tener un dispositivo que podamos poner satélites argentinos en la órbita y no tengamos que ir a Cabo Cañaveral a pedir un servicio para que lo pongan en órbita. Digo, de estas cosas, y esto es lo que es posible, lo que tenemos que pensar los argentinos, con estos, insisto, falsos profetas que vienen a vender verdura, hablando de temas así, porque sí, en una comunicación muy eficaz, porque es muy eficaz la comunicación que están teniendo, y le vamos a dar la discusión a estos tipos. No nos podemos quedar sentados en nuestras casas, después de haber pasado la dictadura militar, una guerra a donde nos llevó la dictadura militar, y fíjense las consecuencias que dejó esa guerra, ¿no? Yo siempre pongo esta comparación, que antes del 2 de abril de 1982 había negociaciones con los británicos. Uh-huh. Había 75 Royal Marines. Y después de la derrota militar del 14 de junio, en el año 85, hoy hay una fortaleza militar de la OTAN donde nos están usurpando. Nuestro territorio está colonizado y eso es lo que terminamos de entender los argentinos, con una fortaleza militar que no solamente amenaza la paz de la Argentina, sino que amenaza a la paz de la región. ¿Cómo subsidia, cómo se sostiene, de dónde sacan el presupuesto? El 60% del presupuesto de esta instalación que hoy está en las Islas Malvinas sale de la venta de licencias ilegales de pesca. Entonces, estos son los temas que hay que discutir. Nosotros estamos planteando un proyecto socioproductivo hacia el Atlántico Sur. Esa pampa azul que a veces no miramos los argentinos, con infinidad de recursos, donde tenemos alimentos, donde el pescado, por ejemplo, es un recurso que le pertenece a los 44 millones de argentinos porque es un recurso del Estado, que es una discusión que también hay que dar, porque necesitamos ir a buscar las mejores proteínas para darle la mejor alimentación a nuestras niñas y niños, que es el pescado, ¿no? Y hoy por hoy solamente los argentinos no consumimos pescado porque también nos impusieron desde la cultura estratégica que al argentino no le gusta comer pescado. Eso es una mentira, digamos. No hay acceso al pescado. Quizás en las provincias mesopotámicas como Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, hay una relación más directa de la población con el río, ¿no? Pero bueno, me fui para las ramas quizás, no. pero me parece que estos son los debates que debemos dar, porque estamos confiados que es posible que tengamos una Argentina que siga conteniendo a aquellos que están fuera del sistema. Hay recursos para hacerlo. Lo que es necesario es consolidar una política de Estado en términos soberanos.
Ernesto, ¿sabe qué es lo que estaba pensando cuando lo escuchaba? Este año se van a cumplir 40 años de democracia. Sí. Las generaciones que van a votar ahora también somos generaciones que nacimos y vivimos en democracia, a las que temporalmente la guerra de Malvinas nos queda muy lejos, no solo que no la vivimos, sino que poco y nada se la repasa en la escuela. ¿Qué le diría a esas nuevas generaciones que quizás van a votar y no tienen en cuenta, por ejemplo, algo tan importante como la soberanía, que es lo que usted nos está relatando? Porque quizás nos resulta, viste, un poco ajeno, nos queda como medio lejos, pero es importante también trazar ese diálogo generacional, ¿no? Porque es ahí en donde entran esos otros discursos de lo que hablaba usted, que son discursos que están bien armados, bien pensados, que son fáciles de entender, ¿no? Como me parecería interesante que podría decirle a todos los argentinos y argentinas que quizás la causa Malvinas es una cosa más heredada, que no la terminan de sentir como algo propio, ¿no?
Por esta cuestión, digamos, ¿no? En lo que planteo, la cultura estratégica, ¿qué quieren que leamos, qué quieren que estudiemos y cómo quieren que veamos la cuestión Malvinas, que muchas veces queda solamente acotada a la cuestión de la guerra, que fueron 74 días. Siempre hay que repasar la historia, ¿no? Los pueblos que no revisan su pasado y los errores, porque hay que asumir los errores, seguramente lo vamos a volver a repetir en el presente. Entonces, hay que revisar el pasado para planificar el futuro, digamos. Nosotros planteamos estas cuestiones en términos de presente y de futuro. No nos quedamos agarrados a lo que nos pasó en 1982, que fue una experiencia horrible que atravesamos como jóvenes en esa época. ¿Cuál era la oferta que daban la dictadura cívico-militar a los jóvenes? La muerte. La muerte, la persecución, la desaparición y después los pibes que murieron en Malvinas. Nosotros no reivindicamos en términos de gesta de esa guerra, porque hay que hacerse cargo del desastre que fue y a dónde nos puso nuevamente a los argentinos, esto que yo comentaba. Entonces, hay que repasar la historia, hay que saber qué pasó, hay que entender los procesos políticos, y no todo fue, y uno se analiza en estos 40 años de democracia, no tuvimos muchos momentos en los cuales llegamos a o procesos largos en los cuales mejoramos la producción, mejoramos los salarios. Sí, pasó. Pasó en la época de Néstor y de Cristina, de eso no tengo ninguna duda. Uh-huh. Y fíjate, los ciclos neoliberales. Entonces, esas cuestiones hay que repasar. Y insisto con esto, los argentinos tenemos futuro, tenemos un territorio inmenso, tenemos recursos estratégicos, por eso el mundo nos está mirando. Y en este cambio geopolítico, en esta nueva relación multipolar que se da, también somos objetivos de estas grandes potencias que lo único que quieren es sacar los recursos estratégicos, ¿no? A granel, y en el medio que queden los argentinos. Fíjense, por ejemplo, para tomar... Bueno, América Latina es un territorio de paz, por suerte, ¿no? Uh-huh. Pero fíjense lo que sucede en otras latitudes en el mundo, donde hay recursos naturales, hay guerras. Claro. En África, en el Medio Oriente, y cuáles son las tensiones generadas por estas grandes potencias militares, también con un gran poderío militar, y en la relación con esos pueblos, ¿no? Uh-huh. Y acá hay que terminar también con una situación de doble estándar, como por ejemplo con Gran Bretaña, ¿no? Gran Bretaña, cuando las resoluciones de Naciones Unidas no las satisfacen, no las cumplen.
Claro.
Por el solo hecho de estar dentro de los cinco países que integran el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Ahora, cuando le conviene, cuando digamos, ¿no?
Cuando las satisfacen, las hacen cumplir a sangre y fuego, lamentablemente. Tenemos que tener muy en claro lo que es la lucha por la paz, la mirada también de estos aspectos desde la perspectiva de los derechos humanos. A ver, ¿podemos permitir que una persona como Victoria Villarruel diga las cosas que dice? ¿Podemos patear una política de Estado consolidada en nuestro país que es ejemplo mundial de la lucha por la memoria, la verdad, la justicia? Nosotros le agregamos soberanía y la paz. ¿Podemos permitirnos eso? ¿Volver hacia atrás? ¿Qué están ofreciendo estos nuevos candidatos desde otro armado estético? Están ofreciendo más de lo mismo, más de ese pasado que lo volvemos a repetir sistemáticamente y ya sabemos cómo termina, ¿no? Ya las generaciones que vos hablabas del 82, claro, pasaron 41 años, 40 años de democracia, pero el 2001 pasó
hace 20
años.
Sí. Y el macrismo hace 4.
Y el macrismo hace 4, entonces, argentinos, por favor, digamos, ¿y sabés cuál es la preocupación? Porque siempre estos tipos te ponen los ejemplos, ¿no? Bueno, Milei se alinea con Estados Unidos, con Gran Bretaña, Thatcher, Reagan y Trump. Y lo peor de todo, con Bolsonaro. Y fíjense lo que pasó con Bolsonaro en Brasil. Brasil llegó a ser la tercera o cuarta economía del mundo. Entonces, tenemos que mirar y reflexionar. Estos personajes no vienen a decir otra cosa que lo peor del pasado y de la peor manera, digamos, ¿no? Que vamos a entrar con una motosierra, que vamos a entrar a dinamitar todo, que vamos a destruir el CONICET, que vamos a sacar el... La lucha de las mujeres, la lucha de los pueblos originarios, la lucha de los de la economía popular, fueron avances de sectores que luchan por sus derechos, y bienvenido sea. Entonces no podemos ir para atrás. Y la verdad que, insisto, es preocupante porque hay un desfasaje, porque por supuesto que se entiende que hay gente que necesita resolver el problema ya, ahora. Hay situaciones que no se aguantan más. Pero eso también depende de las decisiones políticas que tienen que tomar los funcionarios, que la tienen que tomar.
Ernesto, tenemos las noticias de las 10:30. Le agradecemos muchísimo esta charla. Ha sido muy interesante charlar con usted. Un saludo para todos los excombatientes también ahí de La Plata. Y lo vamos a molestar seguramente en otro momento. Gracias,
No, ninguna molestia. A disposición cuando quieran. Gracias a ustedes.
Ernesto Alonso, excombatiente de Malvinas y uno de los fundadores del Centro de Excombatientes CECIM de La Plata. Bueno, está el comunicado para leerlo, está muy interesante, además de la charla que estábamos teniendo recién con Ernesto, que nos explicaba un poquito más del trasfondo. De alguna manera tiene que ver con esto, ¿no? Yo me voy a ir a la pausa con esta